Muchas gracias, señores. Muchas gracias por seguir con nosotros. Bueno, ahora vamos a escuchar algunas declaraciones del director Yorgos Lanthimos, director griego, cuya película Pobres Criaturas, Poor Things, acaba de ganar 4 premios Oscar en la más reciente entrega. Recuerden que la película tiene al doctor Godwin, que resucita a la bella Bella Baxter, el papel de Emma Stone, para que aprenda a su lado. Sin embargo, oye, la resucita para que ella aprenda a su lado. Sin embargo, ella huye en compañía de un abogado porque quiere recorrer el mundo sedienta de deseo de igualdad y de libertad. La primera pregunta que le hacemos a Yorgos es: ¿cuándo entras en contacto con la novela original que sirvió de base a la película?
I approached Alistair Gray. I had read his novel around 2009.
Me acerqué al autor Alistair Gray. Había leído su novela en el año 2009. De inmediato me enamoré de esta obra. Así que me acerqué a él y lo conocí en Glasgow. Era un hombre maravilloso, lleno de energía. Salimos a caminar por Glasgow. Él me mostró muchos de los lugares que le inspiraron. Y después de una breve reunión me dio su bendición para hacer esta película. La premisa general de la novela y las oportunidades que presentaba para explorar los personajes del mundo, relaciones entre hombres y mujeres, todo eso me hizo emocionar mucho. Yo quería convertir todo eso en una película. ¿Cuál fue el camino recorrido para desarrollar el personaje de Bella Baxter? Inicialmente quedé prendido del personaje principal, Bella Baxter, esta mujer que tuvo una segunda oportunidad en la vida y así poder explorar el mundo acorde con sus propios términos. Lo que hicimos fue principalmente decidir sobre varias etapas de su evolución, así que dividimos la historia en 6 u 8 etapas. No recuerdo cuántas fueron y tratamos de determinar cuáles eran las características de cada una de las etapas. Sería su apariencia física, su lenguaje, cómo se desarrolló de una etapa a la otra. En cuanto al aspecto físico, trabajamos en un par de formas de caminar, cómo se paraba, bailaba, todas esas cosas. Emma Stone pudo mantener una coordinación de las diversas etapas del personaje. Esto no es fácil, ¿eh? Porque como ustedes saben, es muy difícil que una película se pueda filmar en el orden, en una secuencia. De manera que ella pasaba de una primera etapa a una última, todo esto en un mismo día. Para ella fue de utilidad una especie de mapa que le diseñamos sobre la evolución física. Yorgo, pero ¿cómo ha sido tu relación de trabajo con Emma Stone?
Emma and I have been, you know, working for a long time now together, and we've been.
Emma y yo hemos estado trabajando juntos desde hace mucho tiempo y hemos soñado con hacer algunas cosas juntos. Ya hemos filmado otras películas, de manera que es una colaboración única porque es una persona con la que te puedes comunicar sin tener que decir demasiadas cosas. Es como si coincidiéramos en los pensamientos, o puede haber diferencias, pero siempre buscamos una solución juntos y llegamos a la misma meta. Así es que creo que soy muy afortunado de trabajar con ella, construir esta buena relación. ¿Cómo se desarrolló todo, desde la planificación hasta terminar la producción? Desde el primer momento en que leí la novela, me imaginé un mundo muy especial que se desarrollaba. En la novela misma considero que es un periodo más realista, ya que quería concentrarme en el personaje de Bella Baxter y hacer esta película partiendo del punto de vista de ella. Había decidido desde temprano que debíamos construir este mundo para ella, y debía ser familiar, pero también algo muy único. Tuvimos la oportunidad de trabajar en 2 escenarios porque llegó la pandemia y cambió todo. Antes de la pandemia pudimos hacer alguna investigación y algunos diseños de producción, y entonces tuvimos que parar, y eso nos dio la oportunidad de regresar y dar otro vistazo a lo que habíamos diseñado, y lo que hicimos fue profundizar lo que se había hecho antes, ahora con una nueva perspectiva. Queríamos usar muchas técnicas de la vieja escuela, pero también incorporar la tecnología que tenemos disponible para hoy. Finalmente, Yorgos, ¿Pensaste que podrías hacer algo así?
Yeah, in general I can't believe my luck, like starting out, you know, in Greece.
En general no puedo creer que tenga tanta suerte. Mientras hacía cine en Grecia con mis amigos, no podía imaginarme que tendría la oportunidad de estar en lugares como estos, compartir mi trabajo con gente de la que me siento muy honrado de poder acompañar en estos trabajos.
Eso mientras Georgios está en eso. Los otros días yo estaba hablando justamente de Dios sobre él y su hermano, que tienen una productora de cine. Uh-huh. Pues la que anda en chisme es la Sarano. Hay gente que no supera. O sea, Georgios y el hermano están puestos para el 2024. Rezar el Susan Sarano cuando nadie está hablando de nada. Ella ha hecho una denuncia sobre Hollywood. Dice que Hollywood no ha hecho limpieza tras el caso de Harvey Weinstein.
Bueno, ella no es fácil, ¿eh?
Ella no es fácil, pero yo creo como que ella está como fuera de fecha. Porque ahora mismo la gente ya no está poniendo con el Me Too. Ya nadie habla
ya,
de eso.
Ya como que hay que parar eso un poco.
Ya ese tigre, claro. Ese, mira,
vamos a darle una pela.
Lo condenaron.
Vamos a darle su pela.
No, seguramente lo han dado por tu parte ahí preso. Mira, lo condenaron. Al otro lo liberaron. Al otro lo ahorcaron. ¿Cómo que se llama? Que liberaron. Ay, a Kevin Spacey.
Kevin Spacey.
Ya ese anda suelto por ahí. Cualquier día de esto. Mickey embromando. Cualquier día de esto, señores, está Kevin Spacey grabando. Ay. Porque Hollywood se olvida de todo, como nosotros con lo político. Hacen todo su vagabundería y volvemos, votamos. De tu programa de cine.
Ay,
pues la cuestión es que las acusaciones contra el productor y el depredador, ustedes se acuerdan, que, señores, que nosotros le dimos Harvey Weinstein por un tubo y cuatro llaves. Pues Susan Sarandon siempre.
Como, yo quiero que tú te pronuncies como tú sabes pronunciarte
sobre
contra estos abusadores.
Ay, me corta el programa.
Déjame hablar.
Bueno, pues Susan Sarandon, doña Susan Sarandon, siempre en la brecha. Ella está muy dispuesta a manifestarse y a quejarse y a polemizar con todo. Según, mira, Sorvino confesó, dijo que su carrera se fue al traste tras haber ganado el Oscar a la mejor actriz de reparto en el 1996 por Poderosa Afrodita, debido a que Harvey Weinstein le hizo un boicot. Las denuncias sobre el productor de Hollywood y depredador sexual fueron el eje que ustedes saben que concibió el movimiento de Me Too y que destapó a todos los que utilizaron su posición de poder para abusar, agredir y acosar a las profesionales del sector. No estoy justificando, pero si a usted un empleador le dice, nos vemos en tal hotel a las 5 de la tarde y usted va, vaya con lencería limpia, porque usted sabe que no es hablar que usted va. Entonces las mujeres también tenemos que tener un límite y saber dónde sí, dónde no y dónde nunca. Ya han pasado 7 años desde que la historia salió a la luz. Sin embargo, pocas cosas han cambiado, supuestamente, en la industria cinematográfica, a raíz de que esa misma Mira Sorvino volvió otra vez con nuevos comentarios y de una vez entonces la Sarandon empezó a asustar. Ella dijo que los que apoyaron al magnate hollywoodense aún continúan en sus puestos. Pero imagínense ustedes, era toda una industria que estaba de la mano. Unos más indiscretos que otros, pero todo el mundo es lo mismo. Ella dijo que no se ha hecho la limpieza que se debió haber hecho. Dice que no se habla de la gente que ayudó a los Harvey Weinstein que todavía están trabajando y que son igual de responsable. Por ahí anda también Julia Ormond, que trajo otra nueva demanda contra Harvey Weinstein e incluyó a Disney. Entonces, dice Susan Sarandon, que los que sabían cuando se enviaba gente a un hotel, aquellos que no prestaban atención cuando alguien se quejaba y reflexionaban sobre cómo la sexualidad femenina seguía siendo un pilar de ese negocio. según lo que ella presenció desde que comenzó su carrera en los 70s. Habrá que ver, si usted busca en Google Susan Sarandon y empieza a ver las fotos de ella desde los 70s que ella empezó, si ella andaba vestida de monja. Porque lo primero fue que ¿con quién fue que ella se casó?
Estuvo con Tim Robbins. Uh-huh. Bueno, no se casaron, porque yo soy amigo íntimo de ambos y compartí mucho, pero convivían. ¿Te gusta ese término?
Entre casa. Estábame, él la mudó. Él alquiló la pieza y le dijo, ven
Susan. Te voy a jamudar. Mira, Miki, vamos a la música, Miki, de la agrupación 10 Years After. Este grupo estuvo en el famoso festival de Woodstock. Pero este corte ha sido utilizado en muchas películas. I'd love to change the world.
Sanity.